mundo, incluso sobre el COVID. Pero tal vez tú estás pensando, pero pastor, el temor es natural. Todos tienen miedo en algún momento dado. Y es cierto que el miedo es natural, pero eso no significa que sea bueno. Nosotros vivimos en un mundo caído y somos pecadores. Por eso lo natural para nosotros no siempre es lo bueno. La mentira es natural, pero no es buena. La avaricia es natural, pero no es buena. La lujuria es natural, pero no es buena. De la misma manera, el miedo sí es natural para nosotros los pecadores, pero tampoco es bueno. Mi corazón tiende hacia el temor de las personas, el temor de las circunstancias, el temor del futuro. Pero mis queridos hermanos, nuestro miedo siempre es malo. Hoy vamos a aprender de Isaías capítulo 41 cómo podemos vencer nuestro temor natural. El Señor dice 3 veces en este texto: no temas, no temas, no temas. Así que mis hermanos, no temamos. En el capítulo anterior, Dios promete perdón y consuelo a su pueblo que estuvo exiliado en Babilonia. ¿Cómo pudieron estar seguros de que Dios fuera capaz de rescatar, consolar y perdonarlos? Vimos la vez pasada que es porque el Señor es el creador incomparable de todas las cosas. Y Dios hizo el universo entero de la nada por su gran poder y sabiduría. Él es capaz también de rescatar a su pueblo. Pero hoy en el capítulo 41 el profeta Isaías toma su argumento un paso más allá. El Señor no solo creó todas las cosas de la nada, sino también controla y reina sobre todo lo que sucede en toda la historia del mundo. Dios está gobernando todos los sucesos en el universo y en nuestras propias vidas para su gloria y para nuestro bien. Así que mi hermano, mi hermana, nada de lo que te sucede es por accidente. Nada es por casualidad. Nada de lo que te sucede es solo porque sí. Todo lo que nos acontece es por la mano bondadosa del Señor. No hay ninguna razón de tener miedo hoy ni nunca, porque el Señor es soberano sobre toda la historia y sobre toda tu vida. Así que respire profundo. Respire profundo. Y relájate. Dios está en control. En Isaías capítulo 41 vemos que solo hay 2 opciones en la vida. Solo hay 2 opciones para tu corazón hoy mismo y cada día. O confiamos en nuestra propia fuerza, o confiamos en la fuerza de Dios. Y si dependemos de nuestro propio esfuerzo, tarde o temprano vamos a tener miedo. Pero si dependemos de la fuerza infinita del Señor, podemos estar calmados en cualquier circunstancia. ¿Quién no quiere más calma en su vida? ¿Quién no necesita estar más tranquilo? Hoy la palabra de Dios nos guía a verdes pastos y aguas de reposo. Hoy vamos a ver primero en los versículos 1 al 7 la futilidad de la fuerza humana. La futilidad de la fuerza humana. Y segundo, los versículos 8 al 20, la seguridad de la fuerza divina. Así que hermanos, no tengamos miedo. Nuestro primer encabezado empieza con una invitación a todas las naciones. Fíjense en el versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente al juicio. Si ustedes se acuerdan, al final del capítulo 40, el Señor acaba de dar una gran promesa a los suyos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que el Señor promete nuevas fuerzas a sus hijos débiles. Dios promete fortalecer a los que ponen su esperanza únicamente en Él. Sin embargo, las naciones paganas no esperaban en el Señor. No creían en sus promesas, no creían que Yahvé era el único Dios vivo y verdadero. Las naciones estaban confiando en su propia fuerza y capacidad. Es por eso que el Señor les dice: escucharme, costas, esfuércense los pueblos. Dios está diciendo con sarcasmo: traten de igualar la fuerza que yo les doy a los míos, a ver si pueden. La realidad es que la fuerza humana ni se compara con la fuerza de Dios. El apóstol Pablo dice que lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Así que Dios llama a todas las naciones a juicio. Les está retando, desafiando a validar sus propias explicaciones de la historia humana. La realidad es que la historia humana no tiene sentido sin la providencia de Dios controlando y gobernando todo lo que sucede. La historia no es un círculo interminable de reencarnación como creen los hindúes. No es un caos sin propósito como muchos piensan hoy día. La historia es una línea derecha que va desde la creación en el principio a la cruz en la cumbre y hasta la consumación en el día final. Y la razón que la historia sigue esa trayectoria es porque el Señor está orquestando cada acontecimiento, desde la caída de los pájaros hasta la caída de los príncipes y potestades. Miren los versículos 2 al 4. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arpa arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los postreros. Obviamente la pregunta repetida es: ¿quién? ¿Quién es el que despertó del oriente al rey Ciro de Persia para que viniera a derrotar a los babilonios? ¿Quién es el que le entregó delante de él las naciones? ¿Quién es el que le hizo enseñorear de reyes? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y la respuesta es clara y contundente: yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los postreros. El Señor ha puesto, controlado y gobernado a todos los reyes y a todas las naciones en la historia del mundo. La confesión de fe bautista del año 1689 dice lo siguiente: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y a todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, con el fin para el cual fueron creados, según el libre y inmutable consejo de su propia voluntad. Me encanta eso. En otras palabras, Dios está en control de todo lo que sucede en toda la historia del mundo, disponiendo todas las cosas según su voluntad. Y lo que se enfatiza en los versículos 2 al 4 es que el Señor controla todo lo que sucede entre las naciones. Lo que había sucedido con Asiria no fue al azar. Lo que había sucedido con Babilonia no fue al azar. Y lo que iba a suceder con el imperio Medo-Persia tampoco fue al azar. Ningún rey, ningún gobernante se levanta o se cae fuera de la voluntad soberana del Señor. Y eso hubiera sido de gran consolación para los judíos que estuvieron viviendo en exilio en Babilonia. El Señor estuvo controlando todos los eventos para que su pueblo pudiera regresar a casa en el momento preciso. Hermanos, nosotros también estamos en exilio en la tierra. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos en este mundo caído, pero tenemos la confianza de que Dios está controlando todo lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros para que algún día llegaremos a casa sanos y salvos. Y nuestra esperanza es nada menos que heredar la nueva tierra. Pero mis hermanos, hay que guardarnos contra malos entendidos. El hecho de que Dios controla todas las cosas no significa que los hombres no tengan responsabilidad. El hecho de que Dios sea la causa primaria de todas las cosas no significa que las causas secundarias no importen. La realidad es que la soberanía absoluta de Dios no debe llevarnos a negar la realidad de nuestras propias acciones y decisiones. Mira, la palabra de Dios no es fatalista. Una y otra vez la Biblia enseña con claridad que somos responsables por todo lo que hacemos, decimos e incluso pensamos. Nosotros sí tomamos decisiones. Y estas decisiones sí producen resultados verdaderos. Hay consecuencias reales por lo que tú y yo hacemos cada día. No somos robots, ni tampoco somos títeres. Ambas cosas son ciertas y lo vemos en este texto. Dios es soberano y tú y yo somos responsables. Entonces, ¿cómo respondieron las naciones a la soberanía del Señor? Miren el versículo 5. Las cosas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Así que todas las naciones respondieron a la soberanía de Dios con miedo, con espanto. En vez de arrepentirse y alabar el nombre del Señor, se entregaron a la autoconfianza. Miren el versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Es como la gente de hoy día cuando dice, échale ganas, esfuérzase, usted puede. La gente depende de su propia fuerza, de su propia inteligencia, de su propia capacidad, que pensando que eso es lo que les va a dar la calma que están buscando. Pero no hay paz en la fuerza humana. ¿Por qué? Porque lo mejor que los hombres pueden hacer es crear dioses de su propia imaginación. Por eso el versículo 7 dice, el carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Eso está hablando de la creación de las imágenes, de los ídolos. Cuando las personas están espantadas, muchas veces en vez de correr al único Dios vivo y verdadero, hacen dioses falsos según sus propios criterios. Y el problema es que estos dioses creados no pueden ayudar a nadie. Las imágenes no pueden salvar ni consolar a los nerviosos. Una pregunta, ¿qué ha hecho una imagen por ti? Nada. A veces la gente tiene una crucecita en sus casas con un Jesús colgado ahí, ¿no? Pero eso no es el Jesús verdadero. Es un Jesús Junior, es un Jesús hecho por nosotros para nosotros, pero el problema es que un Jesús creado por nuestras propias manos no puede darnos paz ni esperanza. Lo que tú y yo necesitamos es el Jesús de tamaño industrial, el Jesús auténtico. La fuerza humana es fútil para suplir nuestras necesidades espirituales. Pero tal vez tú estás pensando, pastor, yo no tengo imágenes en mi casa, así que yo no soy idólatra. Falso. Todos hemos adorado a dioses falsos. El corazón humano es una fábrica de ídolos, como decía Calvino. En otras palabras, todos hemos amado a cosas creadas más que a Dios: el dinero, el sexo, la comodidad, la apariencia física, mis propios deseos y gustos. ¿Cuántos hemos atesorado a lo que Dios ha hecho en vez de atesorar al Señor? Todos. Por ejemplo, muchos tienen a su propia reputación como un ídolo. Es por eso que nunca confiesan sus pecados a otras personas. Mienten, pero no lo reconocen. Miren cosas malas, pero jamás lo admiten. Les gritan a sus hijos, pero no lo quieren confesar. Se enojan, pero dicen que nunca están enojados. ¿Por qué? Porque aman a su reputación más que a la realidad. Lo cierto es que su Dios no es el verdadero. Su Dios es lo que otros piensen. Cuando nos preocupamos demasiado por la opinión de los demás, nuestro ídolo es el temor de los hombres. Ha sido mi ídolo muchas veces, tristemente. Pero de otra manera, todos hemos sido idólatras. Pero el Señor nos está llamando a la luz hoy. Salte a la luz. Reconoce tu temor, reconoce tu idolatría, reconoce la futilidad de tu propia fuerza para darte la paz que necesitas. Tú has tratado de vencer tu miedo por tu propia capacidad y tú no puedes. Admita la verdad. El camino a la tranquilidad empieza con la confesión de nuestra incapacidad. ¿Escuchar? El camino hacia la tranquilidad empieza con la confesión de nuestra propia incapacidad. Si tú quieres ser libre de tus temores, el mensaje no es si se puede. El mensaje es no, yo no puedo. Pero la buena noticia es que justo cuando reconocemos nuestra propia incapacidad, el Señor llega para hacer el trabajo pesado por nosotros. Y hemos visto la futilidad de la fuerza humana, ahora vamos a ver la seguridad de la fuerza divina. En estos versículos del 8 al 20, el consuelo de Dios llega a través de tres retratos hermosos que superen la hostilidad humana, la debilidad personal y la dificultad de las circunstancias. Hermanos, ¿qué puede darnos la tranquilidad en medio de la hostilidad, la debilidad y la dificultad? Solamente la fuerza ilimitada del Señor. Fíjense en los versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fíjense, hermanos, en el contraste. Todas las naciones son espantadas y están dependiendo de ídolos inútiles, pero tú, Israel, pero tú, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. La única razón que Israel tenía esperanza es porque Dios lo había escogido en su gran amor. Por su elección, Israel era el siervo del Señor y es por eso que su amo divino iba a defenderle. aunque los israelitas ya habían sido esclavos de Babilonia por 70 largos años debido a su propia idolatría, el Señor no se había olvidado de su pueblo escogido. En el tiempo perfecto, Dios iba a rescatarle de su opresión. El Señor había disciplinado severamente a Israel, pero no lo había desechado. ¿Cómo pudo desamparar a su pueblo querido? ¿Cómo pudo desechar a la niña de sus ojos? No fue posible. Pero tal vez tú dices, bueno, pastor, eso fue Israel. Pero ¿qué de nosotros? No somos judíos, ¿verdad? Escuchen lo que dice la Biblia a nosotros, a los que estamos en Cristo por la fe. Ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia de él. En Cristo nosotros somos el linaje escogido, somos la nación santa, somos el pueblo de Dios, somos siervos del Señor. El mismo amor que Dios tuvo por Israel en el antiguo pacto, Él tiene por nosotros su iglesia en el nuevo pacto. La Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios por el pecado, pero ahora Dios nos ha reconciliado por la sangre de su Hijo. Antes estuvimos lejísimos del Señor, pero nos ha acercado en Cristo. Así que mis hermanos, ya no somos extraños, ya no somos extranjeros al pueblo de Dios. Somos conciudadanos de su reino, somos miembros de su familia, somos el templo santo del Señor. En Cristo Jesús somos la morada de Dios mismo por su Espíritu. Así que mis hermanos, su pueblo duradero no es su patria. Los Estados Unidos se va a caer. Algún día México se va a caer. Honduras se va a caer. Ecuador se va a caer. Colombia se va a caer. Argentina se va a caer. Todas nuestras patrias se van a caer. Y nuestro pueblo eterno será la iglesia del Señor Jesucristo. Y de la misma manera que el Señor jamás pudo desechar a su pueblo de Israel, Él nunca, nunca, nunca nos desamparará. El Señor nos está diciendo ahora mismo, pero tú, iglesia, siervo mío eres. Pero tú, pueblo de Cristo, a quien yo escogí, tú eres mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Mis queridos hermanos, esa es nuestra nueva identidad. Eso es lo que somos en Cristo. ¿Usted lo cree? Amén. Miren el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Cuánto me encanta este texto! Hay dos mandatos y cuatro promesas. Primero, los dos mandatos. No temas, no desmayes. No son los consejos opcionales para los cristianos élite. No son solamente sugerencias si te gustaría no temer, son mandatos. No temas, no desmayes. Tener miedo es pecado contra el Señor. Afanarse es desobediencia a Dios. Así que no temamos. ¿Por qué no? Cuatro promesas. Primero, el Señor dice, porque yo estoy contigo. Escúchame otra vez. Dios te está diciendo hoy mismo, yo estoy contigo. No hay por qué tener miedo, porque el Señor está contigo en todo lugar, en todo tiempo. Cuando yo era niño, muchas veces me daba miedo, y más que todo en las tormentas. Y yo corría a la habitación de mis papás, y cuando yo estaba con ellos, pudiera pasar un huracán por ahí. Pero yo estaba tranquilo. Estaba con mi papi. Hermanos, Cristo nos ha prometido, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú dices, pero yo no veo a Cristo por ningún lado. ¿Cómo es que está conmigo? Porque Él ha enviado a su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para venir y morar en ti y estar contigo en todo tiempo, en todo lugar. Si tú estás confiando en Jesucristo, Él no puede estar más cerca de ti. El Señor está diciendo a cada uno de sus hijos, no temas, porque yo estoy contigo. ¡Qué consolación! Pero eso no es todo. La segunda promesa es, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Una imagen no puede fortalecernos. Ni siquiera dinero puede darnos fuerza. La Biblia dice, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. La aprobación de otros es pasajera. Hoy nos quieren y mañana no. Pero el Señor puede darnos nuevas fuerzas cada mañana. Así que cuando tú sientes que no puedes continuar, cuando tú sientes que ya no aguantes más, cuando tú quieres tirar la toalla, Dios te está diciendo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué más necesitas? La tercera promesa es, siempre te ayudaré. Me encanta la palabra siempre. No a veces, no de vez en cuando, no a menudo, ni siquiera muchas veces. Cristo dice siempre, todo el tiempo, todos los días, cada mañana, cada noche, 24, 7, 365, siempre, siempre, siempre te ayudaré. ¿Y quién es el que te ayuda siempre? ¿Es un Jesús Junior colgado en la crucecita en la puerta de la casa? No. El que te ayuda es el Creador de los cielos y la tierra. El que te ayuda es el Dios incomparable. El que te ayuda es el Señor Todopoderoso. El que te ayuda es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. El que te ayuda es el que hizo todas las estrellas y llama a cada una por nombre. El que te ayuda es el que abrió los ojos de los ciegos y destapó los oídos de los sordos y abrió la boca de los mudos y levantó a los cojos. El que te ayuda es el que sanó a los enfermos y el que echó fuera a los demonios. Es el que resucitó de los muertos a la hija de Jairo y al hijo de la mujer de Naín y a su amigo Lázaro. El que te ayuda es el que murió en debilidad, pero venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Ese es el que te dice, siempre te ayudaré. Nadie más te puede ayudar como Él te ayuda. Y eso no es todo. La cuarta promesa dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo puedo saber que mi fe en Cristo no flaqueará? ¿Cómo puedo saber que no voy a perder la salvación? ¿Cómo puedo saber que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo? Porque el Señor me promete, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es como lo que Cristo dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos creyentes se saldrán de la mano de Cristo Jesús? Ninguno. ¿Cuántas de sus ovejas se perderán al final? Ninguna. ¿Por qué? Porque Él ha prometido, siempre te sustentaré. Así que cuando tú tienes miedo, cuando tú estás afanado, medita en Isaías 41:10. Clávalo en tu corazón, repásalo en la mañana y en la noche, léelo después del lonche, recítalo con tus hijos antes de dormir. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La receta para tu miedo es creer y obedecer a Isaías 41:10. Yo sé que pudiéramos meditar en este texto toda la tarde, pero tenemos que seguir. Miren los versículos 11 y 12. He aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Yo creo que esa promesa, más que todo, es para la segunda venida de Cristo. En esta vida parece que nuestros enemigos van a ganar. El talibán parece que va ganando. El socialismo parece que va ganando. El movimiento transgénero parece que va ganando. El homosexualismo parece que va ganando. La avaricia parece que va ganando. Todo lo que Dios odia parece que va ganando. Y parece que los cristianos vamos perdiendo. Pero ¿saben qué? La última batalla no se ha luchado. Nosotros estaremos perdiendo hasta el mero final y luego ganaremos. Porque un día pronto Cristo va a partir las nubes con gran poder y gloria y va a venir y derrotar a todos sus enemigos con la espada de su boca. Por eso Dios puede prometernos: todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nadie perecerán los que contienen contigo. Mis hermanos, no vamos a ganar ahora, pero sí vamos a ganar después. ¿Y cuál es la aplicación? Miren el versículo 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Ahí está, tercera vez: no temas, yo te ayudo. Hermanos, Él está con nosotros para ayudarnos y sostenernos. ¿Por qué tenemos miedo? Cuando nosotros pensamos en la victoria final de Cristo, no hay razón de tener temor de los hombres. Vamos a ser reivindicados por Cristo al final. Así que, hermanos, tranquilícense. Váyanse a comer después de la iglesia con un corazón tranquilo, porque nosotros vamos a ganar al final, porque Cristo mismo luchará por nosotros. Pero además de vencer la hostilidad de nosotros, en Cristo podemos vencer nuestra propia debilidad también. Hermano, nuestro problema no es solo que otros quieren tumbarnos. Nuestro problema es que nosotros mismos somos débiles. Pero Dios te puede dar la fuerza que necesitas. Miren el versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Pregunta, ¿qué somos nosotros? ¿Un gusanito débil? ¿Impotente? ¿Incapaz? ¿Cómo los pocos judíos iban a librarse del ejército enorme de Babilonia? No pudieron por su propia fuerza, pero sí por el poder de Dios. Por eso Él dice: yo soy tu socorro, yo soy tu Redentor. Solamente el Señor puede socorrer a su pueblo y redimirlos de su esclavitud en Babilonia. Y eso es precisamente lo que Dios hizo. Tú puedes leer el relato en el libro de Nehemías si quieres. Nehemías, tal como Dios había prometido, exactamente 70 años después de su exilio, el Señor trajo a su pueblo de regreso a la tierra prometida, de regreso a la ciudad de Jerusalén, para que pudieran construir el templo de nuevo. Y hermanos, es lo mismo para nosotros. Somos unos gusanitos. No somos fuertes, no somos capaces. A veces lo fingimos que sí, pero no lo somos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero ¿saben qué es lo bueno? Dios jamás ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, voy a ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Voy a rescatar a los que no pueden rescatarse a sí mismos. Voy a justificar a los que no pueden justificarse a sí mismos. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La Biblia dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no esperó hasta que fuésemos moralmente fuertes. Cristo no esperó hasta que hubiéramos mejorado nuestra decencia moral. No, eso nunca hubiera sucedido. Cristo dio su vida por nosotros cuando éramos unos impíos impotentes. Es por eso que la salvación no es por nuestro propio esfuerzo, es por el esfuerzo de Cristo a nuestro favor. Me encanta la canción que estuvimos cantando. La salvación es del Señor. El Evangelio es que Cristo hizo por ti lo que tú no puedes hacer. Y si tú quieres ser salvo de tu miedo, si tú quieres ser perdonado y rescatado de tus temores, tú no tienes que ser fuerte. No tienes que ser fuerte. Solo tienes que confiar en aquel que fue fuerte por ti. Miren los últimos versículos de hoy. Versículo 17 al 20. Los afligidos y menesterosos busquen las aguas y no las hay. Seco está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacios, arrayanes, olivos y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y advierten y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Cuál es el retrato, hermanos? El pueblo de Dios está en medio de un desierto seco, sin agua ni sombra. Es una situación terrible, pero hay una gran promesa. El Señor dice, yo los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Dios promete abrir ríos en las alturas y fuentes en los valles. Él va a abrir estanques de aguas en el desierto y manantiales en esa tierra seca. Él va a poner árboles de sombra en medio del desierto. Hermanos, el Señor siempre suplirá lo que su pueblo necesita, aún en las peores de las circunstancias. Dios obrará por su pueblo de tal manera que al final todos verán y conocerán y advertirán y entenderán que Dios lo ha hecho. El Santo de Israel ha creado un oasis en medio del desierto. Y no nos hace pensar en una promesa muy parecida de los labios del Señor Jesucristo. Cristo levantó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Cristo estuvo hablando del Espíritu Santo, ¿no? Los que estamos en Cristo por la fe, hoy mismo tenemos ríos de agua viva corriendo dentro de nosotros. Ya que hay unos niños aquí entre nosotros, yo quiero terminar con un relato breve de un libro de niños. La niña en esa historia se llamaba Lucía y ella estaba frente a un río, pero hay un gran león en medio de ese río. Y de repente la niña escuchó una voz: si tienes sed, ven y beba. Por un momento ella miró por aquí, por allá, preguntándose de quién había hablado. Luego la voz decía otra vez: si tienes sed, ven y beba. Ella se dio cuenta de que fue el león hablando. De todas formas, ella ya había visto a sus labios mover esta vez, y su voz no fue como la voz de un hombre. Fue más profunda, más salvaje, más fuerte, un tipo de voz pesada. No la hizo temblar a ella menos de lo que a ella había temblado antes, pero la hizo temblar de una manera diferente. ¿No tienes sed?, dijo el león. Me muero de sed, dijo Lucía. Entonces beba, dijo León. ¿Puedo? ¿Pudiera? ¿Te importaría si te fueras mientras que yo bebo?, dijo Lucía. El león solo le respondió con una mirada y un gruñido muy bajo. Mientras que Lucía se fijaba en esa masa inmóvil del león, se dio cuenta de que bien podría haber pedido a toda la montaña que se hiciera un lado. El delicioso sonido del río la estaba volviendo casi frenética. ¿Prometes no hacerme nada si vengo a beber?, dijo Lucía. Yo no hago promesas, dijo León. Lucía estaba tan sediente que sin darse cuenta se había acercado un paso más al río. ¿Tú comes a las niñas?, le dijo Lucía. Bueno, me he tragado a niñas y a niños, a mujeres y a hombres, a reyes y a emperadores, a ciudades y a reinos, dijo el león. No dijo esto como si se estuviera jactando, ni como si estuviera arrepentido, ni como si estuviera enojado. Simplemente lo dijo. No me atrevo a venir y beber, dijo Lucía. Entonces te morirás de sed, dijo León. Oh, no, dijo Lucía acercándose un paso más. Supongo que tengo que buscar a otro río para beber entonces. No hay otro río, dijo León. Mis queridos hermanos, no hay otro río. Les invito a venir y beber de Cristo para que sus temores sean vencidos.